Devo riconoscere che quale sia uno dei Evangeli más difíciles. No porque no sea claro el mensaje, no porque no sea sencillo. Tampoco porque, más allá de porque uno después cuando lee esto juega con que si es fácil, si es difícil, ¿no? Una suerte así de moral medio caótica que solemos manejar los cristianos. En realidad es el Evangelio, tal vez uno de los Evangelios más difíciles porque supone que todos los cristianos tenemos una valoración muy grande de lo que es la comunidad. Y nosotros vivimos un tiempo muy difícil de la iglesia, una iglesia que se ha contagiado el individualismo del mundo en general y donde uno encuentra poco el sentido comunitario. El tema de entender la iglesia como comunidad nos parece que el ser comunidad es un tema muy importante en la iglesia, y no es un tema muy importante, es esencial. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa puede tener algo muy importante que es algo que la constituye y que le da mucha, mucha fuerza, pero a veces le puede faltar, es importante, bueno, por ahí la cosa o la persona lo suple. Ahora, lo esencial es lo que hace que la cosa sea esto y no otra. Entonces, ¿qué quiero decir? Si la iglesia no es comunidad, no es la iglesia de Jesús. Si la iglesia no es comunidad, puede ser una institución, puede ser un grupo de gente religiosa, de gente creyente, que supuestamente cree en Dios, que supuestamente cree en Jesús, o por lo menos que cree que existe. Que existe el Padre, que existe el Hijo, que existe el Espíritu Santo, que esa religión tiene una serie de normas y de principios que hay que cumplir, una serie de cultos a los cuales tenemos que asistir, pero nada más. Como decía, solía decir el obispo Emilio, él decía, tomar la iglesia como una estación de servicio, donde paso cargo del sacramento y sigo, paso cargo del sacramento y sigo. Y perdemos de vista el sentido esencial. Y el sentido esencial es el sentido. Y uno dice, bueno, venimos de tiempos vividos así, venimos de tiempos viendo la iglesia así. Bueno, por ahí las generaciones futuras, pero las generaciones futuras las estamos formando nosotros. Y nuestros signos, nuestros gestos, nuestras señales, no son los de una iglesia comunidad en nuestra vida, en nuestra manera de participar, en nuestra manera de celebrar. Y no están pintados, ¿eh? Si hubiera mata, ahora uno va a un teatro, uno va a un recital, uno va al cine, va a tratar de ubicarse en un lugar. ¿Por qué? Para no perderse lo que es. En cambio acá, total, pasamos delante para comulgar y listo, con eso ya está, ya cumplimos. No estoy diciendo ni que esto sea un pecado, ni que esto nos haga mal a las personas, ni nada. Simplemente es un índice bárbaro para medir lo que estoy diciendo respecto de la comunidad. Ahora, para Jesús es esencial. Es esencial. Y para las primeras comunidades cristianas también. Algunos piensan que fue la Baja Edad Media, ya el siglo XII, XIII, un poquito más por ahí, la que provocó toda esta pérdida del sentido comunitario de la iglesia, que todavía no lo hemos podido recuperar. Pero en los principios no era así. Entonces, salvo el Evangelio de Marcos, por ahí Marcos lo escribe rápido y pensando fundamentalmente en presentar a Jesús. Después, Lucas no solamente ya menciona el tema en el Evangelio, sino que tiene un libro dedicado a la comunidad, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Juan reserva los discursos más importantes de Jesús, que son los de la última cena, para hablar de la comunidad. Que todos sean uno, ámense los unos a los otros como yo los he amado, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Todo ese discurso de Jesús, Juan lo pone en la parte más importante, que son los discursos de la última cena. Y lo mismo Pedro, y lo mismo señalar Pablo, y lo mismo la carta de Santiago. Son todos textos muy comunitarios, muy comunitarios. La iglesia es plural. La iglesia como cuerpo, diría Pablo, la iglesia como pueblo, diría Pedro. Pero la iglesia como comunidad. Explico. cuento porque me juego como a tratar de entender el Evangelio de Dios. Insisto, no tiene mayor dificultad. Pero la comunidad es lo esencial. Es lo esencial. Pero, insisto en esto, disculpen, sea tan reiterativo. Tiempos difíciles. Tiempos difíciles rodeados del individualismo del mundo que se nos pega, que se nos contagia, y rodeados también de algunos vicios dentro de la iglesia que también nos impide vivir comunitariamente. El Papa Francisco suele hablar, así como nos da con un año de locuras y la mayoría de las veces, o todas, tiene razón. También suele decir que a él le parece que hay una gran inmadurez en el mercado latinoamericano. Lo suele decir bastante seguido. Por el clericalismo, por esto de una iglesia muy pentecostal, por algunos, por las dificultades de compromiso apostólico, pastoral, a veces de los laicos, no solamente por las dificultades obvias de trabajo, de tiempo, de familia, eso, sino porque a veces hay dificultades en el ánimo, ¿no? En buscar excusas para no, exagerar las razones del no, exagerarlo para realmente decir, bueno, no puedo, no me parece, no sé, siempre de alguna u otra forma con esas excusas vamos ameteando o vamos zafando el compromiso apostólico, el compromiso pastoral. La diversidad de vocaciones, la diversidad de devociones, esto de poner a los santos, a María, muchas veces a la misma altura de Jesús, eso indudablemente también a veces puede confundir y es un signo también de esta inmadurez de la que habla el Papa. Estos deslumbramientos que a veces tenemos con situaciones, lugares, con personas que están fuera de la comunidad, ¿no? Cuento una anécdota cortita. Hace unos años, ahora se dejó de hacer, en el colegio de los hermanos maristas de Luján, se hacía todos los años un encuentro para universitarios, al cual asistían 300, 400 universitarios con el padre Norberto de la Pache. Entonces Norberto era todo un día, Norberto le daba charlas, era realmente hermoso. Y siempre nos pedía, por favor, a los curas que estábamos en lugar, que lo fuéramos a ayudar a confesar porque no daba abajo con todos los chicos. Y una vez, me acuerdo, se abrió una charla y en un momento uno de los pibes le pregunta: ¿usted tiene claro por qué la gente lo quiere tanto? Y Norberto contestó: porque vivo a 300 kilómetros de toda la parroquia. Entonces aparece una vez cada tanto, o la gente va una vez cada tanto al monasterio. Obviamente lo dijo con una muy precisa broma. La broma, broma, pero tenía razón. O sea, el deslumbramiento es porque no convivimos, ¿no? Pero siempre, cuando no hay convivencia, es como que pasa esto, o si no, los lugares, ¿no? Hay gente que, siempre lo digo con todo respeto, porque además no me parece una cosa mala, pero como que tiene la espiritualidad de Manuelita. ¿Te acuerdas de Manuelita? La canción de Manuela Walsh. ¿Qué hizo Manuelita? Se fue a París para embellecer y volvió como se fue. A veces pensamos que en determinados lugares vamos a encontrar la felicidad, encontramos la paz, cuando volvemos, como no fueron todos los demás también, cuando volvemos las cosas siguen como antes, y entonces volvemos a encontrar la paz, la felicidad, y hasta que no volvemos, no la podemos encontrar. Todo esto lo dice el Papa, dice, es toda una serie de cositas que ni siquiera son malas, pero que marcan esta pauta de la inmadurez que tenemos los cristianos para aprender a vivir en comunidad. Y vivir en comunidad es hermoso, porque además, si uno lee el Evangelio de hoy, la enseñanza que da Jesús, es maravillosa. Vivir en comunidad tiene dos riquezas, pero además ciertas, y hay que creerlas. La primera es que en la comunidad está Jesús. Donde hay dos o más, yo estoy en medio de ellos. ¿Puedo estar? Dice Jesús. ¿Puedo estar? ¿Me parece que estoy? No. ¿Yo? Estoy. ¿Le creemos a Jesús? Sí. ¿Le creemos que Jesús puede estar en nuestras comunidades?
Sí.
¿En esta?
Sí.
Bien. Disculpe que pregunte, pero para que nos quede claro. La segunda certeza, que es la más difícil, es que estamos nosotros y que nosotros somos valiosísimos. ¿No es cierto? Ah, ya no contesta como la de Pero esa es la segunda gran riqueza que tiene la comunidad. Es más, fíjense el valor que Jesús le da, que él condiciona su presencia a que esté formada la comunidad. Como diciendo, si no hay comunidad, si iglesia es cosa del cura nada más, el cura reparte el sacramento y la gente viene, agarra el sacramento y se va. Yo no quiero dos, tres más reunidos en mi nombre. Eso nos hace comunidad. Y la comunidad tiene un valor extraordinario. ¿Por qué? Porque todo lo que vos necesitas para tu vida cristiana y a partir de tu vida cristiana para toda tu vida, lo tiene que tener la comunidad. Y si la comunidad no te lo da, ahí puede haber dos errores. Uno de parte de la comunidad que tiene que ir aprendiendo a dar y a compartir todo eso que tiene, o puede ser un error tuyo que a veces está cerrado justamente por lo que preguntaba recién. Como nos conocemos tanto, no nos valoramos. Y lo demás es. Como nos conocemos tanto, no nos valoramos. ¿Quién me va a ayudar? ¿O yo? ¿Quién le voy a poder ayudar? En cambio, cuando terminamos con esa preguntas o esos planteos o esas excusas y nos abrimos a lo hermoso de vivir en comunidad. Digo, esto que nos pasa en la iglesia, lo típico, nos pasa también en el país. Y por eso sufrimos tanto. Y por eso nos duele tanto. Y por eso no avanzamos. Y por eso no crecemos. Porque no somos capaces de valorarnos. Y al no valorarnos, no reconocemos la presencia de Jesús, por eso le hice todas esas preguntas. Porque si nosotros estamos realmente convencidos de que Jesús está cuando nos juntamos dos o más en su nombre, entonces tendríamos que estar, pero ser obsesivos por la vida de una comunidad. Porque la comunidad tiene todo. ¿Qué necesita? ¿Ser perdonado? El perdón está en la comunidad. ¿Qué necesita? Escuchar una palabra que te edifique, está la palabra y encima la palabra. ¿Qué necesitas? Comer con Jesús, está en la comunidad. ¿Qué necesitas? Que te ayude materialmente, está en la comunidad. Todo lo que uno necesita para caminar en la vida está presente en su comunidad. No tiene que buscarlo por ningún otro lado. Pero todo va en la valoración. Si yo tengo la valoración de todo esto, de todo lo que se construye en la vida de una comunidad, entonces la voy a sentir parte y la voy a disfrutar y la voy a celebrar. Esta es la base del Evangelio de hoy, porque si no, uno corre el peligro de leerlo moralmente. Y decir, uy, no tengo que hablar de los demás porque está mal. No, no es porque está mal, solamente. Es porque vos pertenecés a una comunidad cristiana. Pertenecés a una comunidad en la que está Jesús. Y esa persona de la que vos hablas mal, y esa persona que es Jesús. En medio nuestro está Jesús. Y eso le da a la comunidad una dignidad extraordinaria. Fíjense lo que dice Jesús, ¿no? Entonces, cuenta este caso, ¿no? Si una persona se equivoca o hace algo malo, ¿qué hace? ¿No le entregaron una hojita para entrar? Sí, ¿eh? Fíjense. Si una persona hay que hablarlo en privado, ¿eh? Entonces, lo llevas y el primer paso es hablar en privado. Si no te hace caso, llama a otra persona de la comunidad, ¿eh? Involucra a otra persona de la comunidad para que puedan charlar. Ahora sería entre los tres, ¿no? O uno o dos, dice Jesús, creo que dice. Y después, si no te hace caso, decíselo a la comunidad. Ustedes dirán, antes lo cumplimos perfectamente. Nosotros más nos ahorramos los dos primeros pasos. Nosotros directamente se lo decimos a la comunidad. Pero hay un detalle. El tipo tiene que estar cuando se lo digo a la comunidad. Si no, estaríamos en la puerta del cielo. estar con, o sea, esto se habla en comunidad, ¿eh? Esto se habla en comunidad, no, no, o sea, veníamos bien, ¿eh? Porque si hay que decírselo a la comunidad, ¡pah! Pero tiene que salir, ¿no? Tiene que salir. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Es tan maravillosa la vida comunitaria, es tan linda la vida comunitaria, que frente al error del hermano, la comunidad reacciona de la forma, primero, más respetuosa posible, que es la del encuentro personal. Si no, bueno, buscamos otro más, o dos más, y después lo hablamos en comunidad. Y recién, si no escucha la comunidad, tratarlo como un pagano. ¿Qué quiere decir eso? Si no sabemos, vamos a tratar a la gente de cualquier forma. ¿Eh? ¿Cómo alguien? ¿Cómo alguien que no cree? ¿Cómo alguien que no cree? ¿Y a quién no le cree? A la comunidad. A la comunidad. ¿Ves? ¿Se dan cuenta del valor que tiene todo esto? ¿Eh? Tomás. Jesús resucita. Viene Tomás y dice, le dice a los discípulos, Jesús resucitó. No, no, no. ¿Eh? Y Jesús le reprocha esto, no creerle a la comunidad. Es enorme el valor que tiene el que vivamos juntos. Es enorme que tiene, el valor que tiene todo lo que compartimos. Y entonces cuando vos realmente lográs que tu grupo, que tu parroquia sea verdaderamente una comunidad, entonces la dignidad de la persona alcanza una fuerza y una grandeza extraordinaria. Miren, si hay algún lugar sano para cuidar la dignidad, la fama y el buen nombre de una persona, es una comunidad cristiana. Perdón, tendría que ser una comunidad cristiana. Porque ahí, como lo hago en nombre de Jesús, siento el respeto, siento la valoración, me doy cuenta que se equivocó, lo trato de corregir, pero corregir con amor, corregir con la esperanza de decir, ¿eh? Fíjense la expresión que usa Jesús, es muy linda, ¿no? Habrás ganado a tu hermano. Habrás ganado. Por eso es tan importante cuidar lo comunitario. ¿No? A veces cuando uno dice, bueno, hay que arreglar la parroquia, hay que mejorar la parroquia, hay que cuidar la parroquia, piensa en pintar las paredes, arreglar los techos, ¿eh? Arreglar la vereda. Y lo primero que tenemos que cuidar de la parroquia es la comunidad. ¿Qué digo? Exactamente. Cuidar la comunidad cuidando a las personas. La integridad de una persona pasa por la integridad de su físico, de su salud, de su cuerpo. La primera integridad, y estoy leyendo simbólicamente lo más tradicional de la moral cristiana, la primera integridad que hay que cuidar de la persona es el buen nombre. Es el buen nombre. Es lo primero. Es lo primero. Y manchar el buen nombre de una persona es un pecado gravísimo de injusticia, dice Santo Tomás de Aquino. Lo primero que tenemos que cuidar de una persona es el buen nombre. Y entonces, así como a veces uno escucha esto, tenemos que arreglar la parroquia, tenemos que mejorar, tenemos que cuidar, también escucha uno a veces esto que seguramente alguna vez lo habrán escuchado, lo habrán visto, de que cuando se profana el sagrario, se hace un acto de reparación, ¿no? Porque viene una persona, agarra el cocón, tira las hostias, entonces hay que hacer un acto de reparación. Y cuando comulgas con la lengua sucia, no es lo mismo. No es lo mismo. No es faltarle el respeto a la Eucaristía, ensuciar la lengua, hablando mal de los demás y después venir a comulgar. ¿Alguna vez vinieron a misa y no comulgaron porque habían faltado el domingo anterior? ¿Les pasó eso alguna vez? ¿Eh? ¿Alguna vez dejaron de comulgar para hablar mal de los demás? No me contesten, piénsenlo. ¿Qué es más grave? ¿Faltar a misa o ensuciar el buen nombre de los demás? Entonces, a esto apunta el Evangelio de hoy, a esto apunta Ezequiel, en la lectura de él, Dios de Ezequiel, sos un centinela, le dice Dios a Ezequiel, cuidame a la gente, porque si la gente se pierde por culpa tuya, vos también tenés responsabilidad. Pero cuidemos, cuidá a esa gente, cuidá a ese pueblo, Jesús, cuidá a esa comunidad, Pablo, todo se resume en el amor, todos los mandamientos se resumen en el amor. Entonces, formar comunidades de amor es aprender a valorar todo esto que decíamos hoy. La presencia cierta de Jesús en medio de la comunidad y lo valioso que somos nosotros. porque ante el error, la debilidad, la miseria, tenemos alrededor nuestro una comunidad que nos ama, que nos contiene y que aprende esto que decíamos, que cantábamos al principio, que somos una comunidad que celebra, que somos una comunidad que se junta acá, no porque seamos los perfectos de Chivilcón, sino porque venimos a buscar el amor de Jesús, porque necesitamos el amor de Jesús y porque además necesitamos y deseamos compartirlo entre todos nosotros.